Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
No se cumple recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco sobre el uso de los agroquímicos. La Costa Sur y Sierra de Amula registran 23 carpetas de investigación por actos de corrupción. Alcalde de Tuxcacuesco justifica fallas en el sistema de agua potable y asegura que no volverá a suceder. El municipio de El Grullo, Pride, convoca a la segunda marcha por el mes del orgullo. Productores de la Costa Sur fueron beneficiados con 5 millones de pesos para desarrollo forestal sustentable. El Limón conmemoró 101 años de su fundación. El CUSUR realiza la marcha 108 por la autonomía universitaria. Epidemiólogo ve necesidad de regresar al cubrebocas en el estado de Jalisco. Seguirán suspendidas las corridas de toros en la Plaza México. La sequía agrava la desnutrición infantil y llena los hospitales, esto en Somalia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de jueves 9 de junio del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, como reportera nuestra compañera Gladiola Madera. En los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García y en la asistencia de mi compañero Fernando, nuestro compañero del Servicio Social, Rodrigo. Bien, pues han transcurrido 160 días por transcurrir 205, semana 23 del año 2022. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde esta emisora cultural universitaria que está ubicada en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, en el segundo piso. Aquí nos encontramos transmitiendo para usted que nos escucha en la frecuencia 102.3 FM. Y, por supuesto, también transmitimos a través de redes sociales en nuestra página de Facebook, en donde usted puede establecer comunicación con algún mensaje en esta transmisión, o también puede enviarnos un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 317-121-2325, y por supuesto los teléfonos en la radio, el 382-5031, 382-6532. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta, y de verdad nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios. Vamos a comenzar. Por lo pronto, sean todas y todos bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
La Costa Sur y la Sierra de Amula registran 23 carpetas de investigación por actos de corrupción. Aunque la mayoría de los casos se encuentran en proceso de investigación, ya se registran casos de personas sujetas a proceso, especialmente en el municipio de Autlán de Navarro. Entre los casos que persisten están relacionados con el tema de seguridad pública y administración de justicia. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores al respecto.
Actualmente las regiones Costa Sur y Sierra de Amula registran 23 carpetas de investigación abiertas tras el predominio de conductas irregulares relacionadas con las áreas de seguridad pública y administración de justicia, es decir, denuncias en contra de jueces. Esto de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco. Así lo aseguró Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal especializado en combate a la corrupción, quien compartió que, en su mayoría, los casos registrados se encuentran en etapa de investigación inicial.
En este momento tenemos la mayoría están en etapa de investigación inicial, aunque ya hemos tenido personas vinculadas y sujetas a proceso en ahí específicamente en Autlán. Hemos tenido policías sujetos a proceso y algunas menciones condicionales de proceso, sujetándose a una serie de controles por parte de la autoridad. La expectativa, más allá de recibir o no denuncias, que sí nos interesa desde luego recibir las denuncias, la expectativa es que generemos el interés en la sociedad y vamos a darnos a conocer, que finalmente sepan que cuentan con una fiscalía que tiene una característica de autonomía e independencia y que puede hacer caso precisamente en las denuncias que les afectan.
De acuerdo con el fiscal, en general los actos de corrupción se presentan de manera recurrente. Sin embargo, la falta de cultura de prevención y denuncia correspondiente persiste entre la sociedad, lo que provoca que el servidor público incurra fácilmente en actos como ejercicio indebido u abandono del servicio público, abuso de autoridad, sobornos, por mencionar los más recurrentes.
La verdad es que el tema de corrupción, que es un problema no del estado de Jalisco ni de México, es un tema que tenemos en todo el mundo, nos afecta a todos en una enorme medida. Y estoy seguro que más de alguna de las personas que me están escuchando conocen casos de corrupción, aunque no los identifiquen con el nombre del delito. Pero no me digan que no han escuchado nunca que un servidor público utiliza en beneficio propio o en beneficio de alguien cercano vehículos, maquinaria, a lo mejor insumos que son públicos y que deben ser para la sociedad y los utilizan en beneficio propio.
Actualmente la Fiscalía trabaja en la implementación de campañas que denomina Caravanas Anticorrupción, que planean llevar a todos los municipios pertenecientes al estado de Jalisco. Esto con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención y la denuncia de actos de corrupción. Para la región Sierra de Amula se tiene programada una visita al municipio de El Grullo el próximo martes 14 de junio y para el martes 21 una más al municipio de Ayutla. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. No se cumple con recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco sobre el uso de los agroquímicos en esta región, en este municipio. La extensa recomendación aceptada por las diversas autoridades locales y estatales, desde el Ayuntamiento de Autlán hasta la Secretaría de Salud Jalisco, demuestra un hecho que está lejos de ser aislado: la presencia de sustancias peligrosas en la agricultura convencional en Jalisco y en México es un grave problema ambiental y de salud pública. Animales y plantas de la región también absorben dichos tóxicos. Vamos con esta nota informativa que nos comparte nuestro compañero periodista Agustín del Castillo en este espacio Señal Informativa.
En la recomendación 141/2021 emitida en julio de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala: el uso, manejo y aplicación de agroquímicos utilizados en los cultivos del Valle de Autlán de Navarro ha generado degradación en la calidad de vida de sus habitantes, principalmente de las niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Aguacapán y El Mentidero. La presencia de agroquímicos en el organismo de los menores de edad de la región fue demostrada con los resultados de los análisis de laboratorio realizados a partir de los dolores de cabeza, irritación de ojos, náuseas y vómito que ellos presentaban de manera constante. Tanto en el caso de Aguacapan como en El Mentidero, todos los niños están expulsando a través de su orina pesticidas que son tóxicos y afectan su desarrollo psicológico, pero también su salud. No es un caso particular solamente en la telesecundaria. Encontramos desde los niños de kinder de 3 años presencia de pesticidas. Estamos hablando de un problema de la población, añade. La extensa recomendación aceptada por las diversas autoridades locales y estatales, desde el Ayuntamiento de Autlán hasta la Secretaría de Salud Jalisco, demuestra un hecho que está lejos de ser aislado. La presencia de sustancias peligrosas en la agricultura convencional en Jalisco y México es un grave problema ambiental y de salud pública. Animales y plantas de la región también absorben tóxicos. El investigador de la UDG, Luis Manuel Martínez Rivera, del CUCSUR, advierte que hay riesgo de que quede en letra muerta, como el caso Río Santiago.
Estamos tratando de presionar para que las autoridades realmente respondan y no quede una recomendación que con los años se olvida, ¿sí? Tenemos macro recomendaciones del Río Santiago de hace cuántos años. Sí. Y bueno, me ha tocado otros secretarios que decían, bueno, ya llevamos 60% de atención de la macro recomendación y 70%, ¿sí? Finalmente, mientras el río siga contaminado y nadie puede usar el agua y esté generando enfermedades, pues es 0%.
Totalmente.
Igual pienso yo aquí, si les dicen, hagan 10 cosas, pero si los pesticidas siguen afectando y entrando al organismo del niño, pues no se está haciendo nada.
Escucha esta historia completa en Territorio Reportaje, este miércoles en Canal 44, con información de Agustín del Castillo para UDG TV, Canal 44.
Avanzamos con más información y, bueno, le informo que alcalde de Tuscacuesco justifica las fallas en el sistema de agua potable y asegura que no volverá a suceder. El alcalde del municipio, Ramón Reynaga Araiza, dijo que la falta de agua potable que se padeció fue debido a que no conocían el funcionamiento del sistema de agua potable y a la mala gestión de ayuntamientos anteriores. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Tuscacuesco se suma a la lista de municipios de la región Sierra de Amula que padece escasez de agua potable por el mal funcionamiento de la infraestructura hidráulica. A través de un video difundido en la página oficial de Facebook del gobierno de Tuscacuesco, el alcalde del municipio, Ramón Reynaga Araiza, dijo que la falta de agua potable que se padeció en la cabecera municipal y en las comunidades del Tránsito y el Campesino se dio debido a que no conocían el funcionamiento del sistema de agua potable. A 8 meses de iniciada su gestión, ya conocen el funcionamiento y aseguró que no se volverán a registrar fallas.
En esta vez me refiero a la falta de agua potable en la cabecera y en el Tránsito y el Campesino. Decirles que no fue una causa de nosotros, porque nos encontramos con varias cosas. Decirles que en estos 8 meses que llevo en esta administración he bajado 5 veces hasta la toma de agua, revisar cómo está la situación. Desgraciadamente me he topado con muchas cosas que no está a nuestro alcance porque no sabemos, porque no nos dejaron nada y porque no sabemos cómo está realmente el sistema de agua. Hoy quiero decirles que ya nos enteramos, que ya sabemos cómo está realmente y que estas fallas ya no van a suceder.
El edil agregó que en el 2013 se realizó un proyecto en el área de agua potable de mala calidad, con bombas de agua de baja capacidad de bombeo. Dijo que a las fallas de otros ayuntamientos, el suyo no puede dar soluciones.
Entonces, de bombear 2 pulgadas, ahora bombea 6. Un proyecto de mala calidad que hicieron en ese entonces. Ahí está otra bomba que no sirve para nada. Entonces, nosotros no estábamos enterados de estos hasta el día de la semana pasada, que se descompuso la bomba, y que quisimos comprar otra bomba y nos topamos con que era la misma capacidad de ese tiempo. Entonces, desgraciadamente, a las fallas de otros ayuntamientos nosotros no podemos darle soluciones, señores. Y también nos damos con la sorpresa que de que en agosto del año pasado se puso una bomba nueva por parte del ayuntamiento, de la administración pasada, que costó 57,600 pesos y que es una bomba de menor capacidad que la que debiera estar ahí. La bomba de nosotros costó 31,500. Nos hicimos un ahorro de 26,000 pesos.
El alcalde concluyó en que su gobierno seguirá siendo transparente en el que se den cuentas a la gente. Mostró imágenes de la nueva bomba de mayor capacidad y se disculpó por la escasez del Vitat líquido que incluso, dijo, él padeció. Señal informativa, Antonio Díaz.
Las 9:00 a.m. ya con 15 minutos. Es momento de ir a una breve pausa, pero le tenemos más información. Le invito para que siga con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, y también puede enviarnos un WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos con más. Avanzamos con más información esta mañana. El municipio de El Grullo Pride, convoca a la segunda marcha por el mes del orgullo. La invitación es para toda la ciudadanía que desee sumarse. Podrán realizar el recorrido caminando o en bicicleta, en patines también, e incluso en autos propios. Además del recorrido, que será realizado un espectáculo de este recorrido, también se realizará un espectáculo artístico en la Alameda Municipal de El Grullo. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene información al respecto.
En el marco de conmemoración del Mes del Orgullo, el Grullo Pride organizará su segunda marcha en el municipio con el propósito de visibilizar a la comunidad LGBT. Este año el lema de la marcha es «Acéptame sin condiciones». La invitación a participar es para la sociedad en general que desee sumarse a la iniciativa. Las y los asistentes deberán presentarse a las 5:30 de la tarde en el domo de la cancha El Progreso para iniciar el recorrido en punto de las 6:00. Este terminará en la Alameda Municipal, así lo informó el director del Grullo Pride, Adán Javier Ángel García.
El recorrido empieza a las 5, tenemos previsto que empiece a las 5:30, sería a partir hacia la Alameda, del domo hacia la Alameda, y en la Alameda sí habrá un cierre, es el primer show que va a haber aquí en el Grullo, es un show de drag y de travestis, que son shows de imitación. Este año estamos, el Grullo Pride, estamos tirando la casa por la ventana, como podría decirlo, y está, pues sí, haciendo un evento masivo.
El recorrido podrá realizarse caminando, en bicicleta, patines o incluso en autos propios. Para este último punto, las y los interesados deberán registrar su vehículo con anticipación al número de teléfono 321-108-9236, compartió el organizador.
Dije anteriormente en la marcha, estamos citando a la gente a las 5:30 para dar inicio a las 6:00. A partir de las 5:30 ya pueden llegar, como también ya dije, pueden llegar con lo que gusten, ya sea en carro, vehículo, bicicleta, lo que gusten, y como vestidos como también gusten, eso sí, dice cómodo porque el recorrido es un poco largo, ya sea con tenis, irte con tu agua para que te estés hidratando y pues te espera un gran show.
Actualmente son alrededor de 150 personas las que integran el Grullo Pride, y aunque la cifra es alta, su director hace un llamado a las y los ciudadanos que deseen integrarse o tengan la inquietud por conocer el movimiento a que se acerquen. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos. Productores de la Costa Sur fueron beneficiados con 5 millones de pesos para desarrollo forestal sustentable. 55 productores del municipio de La Huerta que fueron beneficiados con este programa a través del estado de Jalisco firmaron convenio ya desde el día de ayer con el Fiprofodefo para realizar prácticas que conserven la biodiversidad y mantengan los bienes y servicios ambientales de la zona. Es nuestra compañera Gladiola Madera quien nos tiene información a detalle.
55 productores del municipio de La Huerta en la costa sur de Jalisco fueron beneficiados por el fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco con cerca de 5 millones de pesos para la producción forestal sustentable, la conservación de biodiversidad y el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales. Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, señaló que la convocatoria 2022 de Fiprodefo se abrió para 6 conceptos. Uno de ellos, la implementación de sistemas silvopastoriles, método de producción que se ha desarrollado en la región a partir del 2016.
Los componentes que estaba apoyando estas reglas de operación eran 6. Uno de esos componentes muy importante era la implementación de sistemas silvopastoriles, donde el productor puede hacer bancos de proteínas, cercos vivos, árboles dispersos. Otro componente era el tema de la compensación de servicios ambientales, y en ese sentido también hubo algunos beneficiarios de este concepto de apoyo. Entonces este trabajo, digamos, que se ha venido haciendo de mucho tiempo atrás con los productores, hoy viene a, digamos, a tener un resultado muy importante con la asignación de apoyos
El director del organismo público descentralizado recordó que en la región se atiende la deforestación y degradación ocasionadas por la ganadería, que al ser uno de los motores económicos de la zona debe realizarse con modelos de producción que mitiguen los efectos de las prácticas convencionales y el cambio climático.
Que la Costa Sur tiene dentro de sus prioridades de manejo y de desarrollo sostenible la atención a la deforestación y la degradación por temas de ganadería. Sin embargo, no quiere decir que la actividad ganadera o la actividad agrícola sea, digamos, contraproducente. Más bien, lo que tenemos que buscar es cambiar las formas de producción, los modelos de producción, para empezar a mitigar estos efectos que pues estamos viendo que son más visibles cada vez, las altas temperaturas, los periodos de sequía, los impactos por huracanes.
El objetivo del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco es establecer un fondo para la realización de estudios, proyectos, programas y acciones que impulsen el desarrollo de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, piscícola y la vida silvestre de la entidad. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El municipio de Limón, Jalisco, conmemoró 101 años de su fundación. Fue un 8 de junio de 1921, con la aprobación del gobierno estatal encabezado por el gobernador Basilio Vadillo, cuando la comisaría policial del municipio de Limón fue nombrada municipio. Con un acto cívico y con la bandera izada a toda asta, el municipio de Limón conmemoró 101 años de historia, de autonomía y de progreso. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información al respecto.
El 31 de marzo de 1883 se creó la Comisaría Pública de Limón como parte del municipio de Jutla. El 6 de abril de 1887 esta comisaría se segregó de Jutla para integrarse al municipio de Autlán, al que también pertenecía el Grullo. El 14 de diciembre de 1912 el Grullo se segrega de Autlán, convirtiéndose en cabecera de la Comisaría de Limón. Fue un 8 de junio de 1921, con la aprobación del gobierno estatal encabezado por el gobernador Basilio Vadillo, cuando la comisaría política de Limón fue nombrada municipio. Este miércoles, el Limón conmemoró 101 años de historia, autonomía y progresismo. Para conmemorar esta fecha, se realizó un acto cívico con la bandera de Limón izada a toda asta. Habla Nelson González Figueroa, presidente municipal.
Finalmente, y por iniciativa de muchos vecinos limonenses, que en un momento voy a mencionar, así como la iniciativa y el impulso del diputado Rodrigo Camacho, por el decreto número 2026 del entonces gobernador del estado Basilio Vadillo, emitido el 31 de mayo de 2021 y que se publicó el 8 de junio de 2021. Estamos cumpliendo 101 años de un municipio libre, 101 años de nuestra historia como municipalidad, 101 años donde Limón, la Ciénaga, San Miguel de Hidalgo, el Rodeo, San Juan de Amula y San Roque conformaron este municipio. Fue hasta el 31 de marzo de 1941 cuando San Buenaventura y el Palmar de San Antonio se segregan de Jutla y pasan a ser parte del municipio de Limón, convirtiéndose desde entonces lo que hoy es el municipio de Limón, las dos delegaciones, la Ciénaga y San Juan, y las cinco agencias municipales, San Buenaventura, San Miguel, San Roque, el Palmar de San Antonio y el Rodeo. 137 kilómetros cuadrados de territorio, más o menos, estamos viendo los límites territoriales con el Grullo.
El edil destacó que este acto político significó para el Limón su autonomía geográfica, su independencia presupuestal, capacidad de autogestión y posibilidad de que sus ciudadanos eligieran a sus autoridades y que, a partir de la Ley Agraria de 1915, cerca de 700 limonenses fueran propietarios de tierras expropiadas a los hacendados. Acto seguido, enlistó a los personajes que pusieron todo su empeño en la municipalización del Limón.
Menciono, entre otros, al diputado limonense Rodrigo Camacho Cafuentes, a don Encarnación Santana Aguilar, a sus hermanos Francisco y Guadalupe, quienes vivían en Guadalajara e hicieron las más inteligentes gestiones para que esta hazaña que hoy en esta plaza Bicentenario estamos conmemorando llegara a un feliz término de autonomía para el pueblo limonense. También cabe recordar a don José Michel González, a sus hermanos José María, primer alcalde electo, a don Buenaventura Aguilar, a don Reyes Hernández. Todos ellos y muchos más merecen nuestra profunda gratitud y nuestra valoración, por lo cual pido un aplauso para todos ellos que lograron que hoy estemos aquí como municipio.
El cronista municipal Gabriel de la Asunción Michel Padilla, apoyado por alumnos de las escuelas primarias que estuvieron presentes, mostró documentos históricos del municipio, entre ellos la primera acta en la que se menciona al limón, y piezas de arte prehispánicas encontradas en el limón y resguardadas en el Museo Licho Santana. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria le tenemos muy buenas noticias y destacamos en ella que el profesor Eduardo Santana Castellón del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur y también director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara en el Centro Cultural Universitario fue electo el pasado sábado 4 de junio de este año 2022 para formar parte de la mesa directiva del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Esa centenaria institución académica creada en 1915 ofreció el primer posgrado en ornitología en el hemisferio occidental y ha sido ubicada por el World University Ranking entre las dos mejores del mundo en el estudio de las aves. Es la cuarta ocasión, escuche usted, en 18 años que el doctor Eduardo Santana ha sido distinguido con este nombramiento, mismo que tiene una duración de 3 años. El Laboratorio de Ornitología de Cornell alberga la colección más grande y antigua del mundo de cantos de aves y de sonidos de animales y la colección de más de 1.5 millones de especímenes del Museo de Vertebrados de Cornell. El laboratorio ha sido pionero en el desarrollo de métodos para el monitoreo de las aves a nivel global mediante sus iniciativas de ciencia ciudadana, en el cual han participado más de 600 mil voluntarios, y el desarrollo de tecnología de radar y de bioacústica, entre otras líneas de investigación. Este famoso por desarrollar la app Merlin para la identificación de aves por su plumaje y sus cantos. En México colaboró en el inventario de aves de la Sierra Manantlán y ha desarrollado la plataforma de Everest con Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad con la CONAVIO. Por supuesto, estamos muy orgullosos y damos con muchísimo gusto esta noticia que destaca, por supuesto, el nivel académico de investigadores con las que cuenta, con los profesores con los que tiene y cuenta la Universidad de Guadalajara, en este caso como el doctor Eduardo Santana Castellón del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este Centro Universitario de la Costa Sur y además quien ha impulsado director de este Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Enhorabuena y muchas felicidades, orgullo universitario. Tenemos más información.
En entrevista.
Avanzamos con más información. Hoy en nuestro espacio de entrevista contamos con la presencia y agradecemos el que nos permita un espacio en su tan ocupada agenda al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. Él es el responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre en la Costa Sur. Maestro, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Elia. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, mucho de qué platicar con respecto a esta buena noticia, hablando hace un momento en el contexto de los orgullos universitarios, pues usted es uno de ellos, uno de nuestros maestros que nos dan muchísimo orgullo que sean parte de la Universidad de Guadalajara. por esta trayectoria académica, ya más de 30 años en la cuestión académica, maestro. Así es. Pero además de esto, con una gran vocación de servicio a la comunidad en general, no solo a sus alumnos, sino a la comunidad en general. Y con iniciativas tan interesantes como esta y tan importantes que han trascendido, como es una iniciativa del rescate de la fauna silvestre con el que se cuenta aquí en la costa sur de Jalisco. Recientemente premiado también. Maestro, pues platíquenos en el contexto, pues algo de datos histórico de cómo nace esta unidad de rescate de fauna silvestre aquí en el centro universitario.
Bueno, Elia, en primer lugar, hacer mención que su servidor es formación, soy biólogo, y por lo tanto, como biólogo, pues somos amantes de toda la naturaleza, ¿no? De todo ser vivo. En mi caso, siempre me enfoqué al mundo de los insectos. Desde que estaba en la preparatoria me llamaba la atención. Y cuando se dan, yo digo, cuando se alinean los astros, se van abriendo espacios y caminos que por algo hay que seguir por ahí, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso, en 1985, a punto de salir la carrera de biología, iniciaba lo que se llamaba el proyecto Manantlán. Y esto era que se estaban haciendo estudios para lograr un decreto de protección a algo que yo desconocía, ¿verdad?, que se llamaba Sierra de Manantlán. Uh-huh. Bueno, entramos como voluntarios, ¿verdad? Simplemente nos daban los viáticos para venirnos de Guadalajara aquí en camión de segunda, creo que nos daban como 30 pesos de viáticos, etcétera. Pero nos empezamos a dar cuenta que era esta zona privilegiada. Creo que muchas de las personas que vienen en esta hermosa región no valoran lo que tienen, no dimensionan esta gran riqueza que tenemos de flora y fauna, de bosques, de arroyos, de ríos increíbles, vayamos a vía de purificación, es increíble, ¿no? Y los extranjeros aquí llegan y se enamoran y se quedan, ¿no? Y nosotros, la gran mayoría, ni siquiera nos damos por enterados, ¿no? De tal manera que hace 14 años, cuando dejo de ser funcionario aquí en la universidad y me empiezo a reincorporar el 100% a mis actividades, me empiezo a dar cuenta que la autoridad que es la responsable de la salvaguarda de la fauna silvestre, pues no hacía acto de presencia aquí, ¿no? Nosotros, su servidor pertenece al Departamento de Ecología. El Departamento de Ecología está conformado por una serie de laboratorios y yo soy parte del Laboratorio de Zoología. Uh-huh. Y dentro de ese Laboratorio de Zoología no había nadie que se dedicara a la fauna silvestre. Uh-huh. En la cuestión del del rescate. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos al doctor Luis Ignacio Íñiguez, especialista en murciélagos, tenemos a la doctora Saraí, especialista en aves, al doctor Eduardo Santana también en aves, pero no había cuestiones prácticas, ¿verdad?, de dar respuesta a una problemática muy grave, que era qué hacer con animales silvestres atropellados, baleados, heridos, envenenados, etcétera, ¿no? Uh-huh. Huérfanos. Uh-huh. Y es como nosotros entramos. Claro. Al ver que la autoridad no hace nada, que estaba rebasada, simplemente, lo he comentado, no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, y entonces era, éntrale, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De cero, sin apoyo, sin conocimiento, porque yo nunca tuve un curso de cómo manejar o cómo recoger un animalito, ¿no? Y financiamiento del bolsillo, el salario, y primero fue aquí a Autlán. Conforme fueron pasando los años, empezamos a extender, ¿verdad?, este tipo de acción, porque creamos una página en Facebook. Uh-huh. Para dar a conocer, primero, lo que tenemos, segundo, la crueldad, que eso también es algo muy grave, la crueldad del ser humano hacia esos seres indefensos, y por otro lado, ir rompiendo esos mitos y leyendas con respecto a muchos animales que están muy enraizada en nuestra cultura, de que ciertas serpientes se meten en la noche, ¿verdad?, atraídos. Uh-huh. Por el olor de la mujer que acaba de parir y que la duerme, le hipnotizan, se le pega el pezón, y, o sea, una serie de historias que van pasando de generación en generación. Uh-huh. y que ponen en riesgo a la fauna, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de entonces, Elia, 14 años se dice fácil, ha sido un desgaste de todo tipo.
Ya lo creo.
Pero, uh-huh, con satisfacciones también.
Claro.
Y una de esas, pues, es la de este premio que nunca imaginé
por
que
supuesto vamos a recibir. Y el reconocimiento de la sociedad, de los ciudadanos que acuden, porque lo primero que pensamos es cuando nos encontramos en una situación con algún animalito y luego inmediatamente lo traemos, lo evocamos a nuestra mente, ¿no? De que el maestro Luis Eugenio, o él es quien se encarga. Entonces ya también esa es otra de las, me imagino que también satisfacciones, saber que nació una iniciativa de una vocación y de una convicción que usted tiene, su vocación profesional, y que ahora pues también este reconocimiento de la sociedad con pues darle más trabajo. Pero en ese sentido, siempre ha habido estas situaciones, estas problemáticas con los animales silvestres que nos encontramos ya en nuestras zonas habitacionales, o esto ha incrementado o se ha disparado más, o ¿cuál sería ese factor?
Yo creo que siempre ha existido. Creo que ahora es más crítico. ¿Por qué? Porque nosotros somos más. Uh-huh. Si regresamos al 1984-85, que yo llegué, que conocí a Autlán, no lo conocía.
No,
pues Autlán, no es más, de la azucarera para allá no había absolutamente nada, ¿no? Uno llegaba a Libramiento y uno iba por el Libramiento y no había colonias a los lados, ¿no? En cambio ahorita usted voltea y que el Cerro Colorado pues ya lo van poblando para allá, uh-huh, y que la bola de aire y que no sé. O sea, somos como una plaga, vamos invadiendo espacios, hábitat. ¿Y qué pasa con toda esa fauna que ahí vivía? La estamos acorralando, la estamos desplazando. Y entonces decimos, es que se me metió un animal, ¿verdad? Cuando nosotros somos los que estamos invadiendo, ¿no? Uh-huh. Ese es por un lado. Y por otro lado, como usted bien lo dice, en estos años que ya damos apoyo a más de 30, 35 municipios, de forma física, de forma presencial, sin contar la asesoría o el apoyo virtual que hacemos a otros estados de la República Mexicana y hasta del extranjero, porque también me llaman de Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, eso lo que nos demuestra es la gran necesidad que existe en nuestro país de que existan centros de rescate de fauna silvestre. Uh-huh. No los hay. Uh-huh. Y tiene que haber gente, tiene que tener instalaciones, equipamiento, presupuesto, personal, todo, ¿no? Uh-huh. Y aquí el punto es que es para, sí es motivo de satisfacción y orgullo que digan, un animalito inmediatamente lo etiquetan a uno en las redes, uh-huh, sociales, y el uh-huh, CUCSUR, uh-huh, la unidad de rescate, nuestro Luis Eugenio. Pero la mayoría de la gente no sabe que cuando hablan de una unidad de rescate de fauna silvestre, es mi cubículo y es mi escritorio. Uh-huh. Y hay gente que piensa que tengo hasta un hospital, ¿no? Pues no lo hay. Uh-huh. La gente se siente muy bien porque dice, me encontré un animalito en la calle o en la carretera y fui, lo levanté, ya se lo traje, y eso es la buena obra del día, del mes o del año. Uh-huh. Pero la responsabilidad me la están dejando a mí.
Claro.
Y todo lo que eso implica. ¿Verdad? Es complicado.
Claro. En estos ya más de 14 años, ¿verdad, maestro? Que seguro se han superado retos y más que esto, necesidades. ¿Cuáles son estos de los más importantes que solventar o resolver para que dé continuidad a esta iniciativa de la unidad de rescate de fauna?
En este momento, Elia, para mí, una de las cuestiones más apremiantes que en este momento yo tenía era que parte de esas acciones que yo hago del rescate de fauna silvestre era gracias a que yo tenía estímulos, un programa de estímulos que tiene el gobierno federal, y que desde que iniciaron yo obtenía esos estímulos que me permitían hacer esto, ¿no? En lugar de entregarlos a mi casa, apoyar a mis hijos, era para los animalitos. Pero los pierdo, me los quitan, ¿no? Por algunas situaciones que se dieron ahí. Y entonces decía, ¿y ahora cómo voy a salir adelante? ¿Por qué? Porque estamos gastando cerca de, dependiendo el mes, pues en promedio entre 6,000 y 10,000 al mes. Entonces, eso en el salario de uno, pues uh-huh, pega y pega sustancialmente. Gracias, afortunadamente, ayer, me mandó llamar la rectora del centro, vio cómo estuvo esta situación y afortunadamente me dice, no estás solo, el centro universitario, después de 14 años, dice, vamos a apoyarlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con gasolina, todo lo que tiene que ver con alimentación, con insumos de curación, etcétera, nosotros le vamos a apoyar. Mientras, vamos viendo que, dice, con eso, como usted me ha contado, me reafirma ya la ansiedad que se venga la carrera de veterinaria Autlán. Entonces le digo, bueno, sí está bien, pero yo no quiero veterinarios tradicionales. Yo no quiero especialistas en puercos, en caballos, en pollos, no, perros, gatos, no. Necesitamos especialistas en fauna silvestre, no lo hay. Y yo creo que si se logra hacer eso, pues va a ser otra estrellita más para el centro universitario, porque va a estar formando veterinarios bien tradicionales, pero también va a haber algunos, ¿verdad?, como salida terminal en fauna silvestre, que hace mucha falta, ¿no? Entonces, y como otro reto que yo lo he mencionado, que espero al menos que queden las piedras de los cimientos antes de partir físicamente, es que tengamos aquí el Centro Regional de Rescate de Fauna Silvestre, porque lo que nosotros hacemos ya es regional, no es del municipio, es de la región.
Claro. Pero bueno. Y hay una gran necesidad de este rescate. No sé si pudiera darnos datos duros de cuántos más o menos rescates hay, por ejemplo, en una semana. Esto también es un factor importante o un dato que puede llevar a esta toma de decisiones, porque claro, es necesario, ¿no?
Claro. Va a depender, Elia, va a depender, porque puede haber semanas que hay uno o dos rescates y hay semanas que son hasta tres al día. Entonces, depende la temporada, depende también de la misma gente, porque me dicen, porque hay cada vez más rescates. Pues porque más gente conoce lo que hacemos, entonces más gente reporta.
Claro, claro.
Y ya no agrede, al animal, ya se va concientizando, que es otro de los aspectos que me llenan de satisfacción, el hecho de que digan, se metió una serpiente a mi casa.
Ya no la atacamos como antes.
Les tengo terror, pero la estoy viendo, pero venga por ella.
Así es.
Entonces ya dimos un gran paso, ¿no? Pero entonces estamos hablando, pues el año pasado fueron cerca de 700 rescates. Y a lo largo de estos 14 años yo calculo que debo de haber rescatado entre 2.500 y 3.000 animales, ¿no? Obviamente muchos mueren, otros logramos que salgan adelante y otros más se quedan en casa porque quedaron discapacitados. Y no tenemos un lugar aquí en todo Jalisco en donde nos acepten un ave mutilada, un animal ciego, ¿sí? Ese es otro problema que aquí ocupamos como un tipo santuario, ¿no? No zoológico, un santuario. Y que ese centro regional pudiera tener esa parte, ¿no? Que serviría para concientizar a las personas, sobre todo a los jóvenes, a los niños, para ir rompiendo eso de que anden con la resortera, y que ahora ya no es la resortera, ahora es el rifle, ya es la pistola, ¿no?
Y en temporadas, como bien lo menciona, pues una de estas es la zafra que se tiene aquí en esta zona, que es seguramente donde hay más de estos rescates, ¿no?
Está el periodo de zafra, que ya lo sabemos, está ahorita el periodo de tlacuachitos, aquí traigo uno, sí, en este momento tenemos más de 20 huerfanitos. El viernes pasado estuve en Tuxpan con la exposición biológica, que es otro aspecto que hacemos.
Otra actividad, de mucho impacto, en concreto acciones de vinculación de conservación.
Y entonces nos llaman, estamos en Tuxpan, y nos dicen, maestro, Protección Civil del Grullo, rescatamos una tlacuachita, está muy mal, y trae tlacuachitos. La agredieron, le dieron golpes en la cabeza, botó el ojo, hubo que estriparle el ojo. Y ahorita en la mañana me informa el veterinario que acaba de morir. Entonces tenemos 7 tlacuachitos huérfanos. Entonces, eso aumenta la carga de trabajo. No hay tanta gente que apoye, ¿verdad?
Pues bueno, nos da una. Entre todo esto hay una buena noticia y es justamente esta que nos acaba de compartir, que ya la rectora Ana María se ha acercado con esta. Bueno, nos comenta pues que hay este impulso y este interés de darle continuidad a esta unidad y que pues hay compromiso, sobre todo por este vocacionamiento del centro universitario. Eso es algo, una noticia muy buena, maestro.
Sí, no, bastante, ¿no? Y sobre todo porque al final lo que hacemos, Celia, es para que nuestro centro universitario trascienda.
Claro.
No es uno, es claro, el centro universitario.
Que siga dando ese ejemplo, ¿no? De acciones en concreto, pues, de vinculación, de conservación de la biodiversidad, de esta gran riqueza de la cual usted ya nos destacaba al principio de esta entrevista. Hay una gran riqueza, tanto de flora como de fauna, y una de estas misiones que tiene el centro precisamente es esta de conservación. Muy bien, maestro, pues, esta distinción se la entregó, este reconocimiento, este Premio Iberoamericano de Medio Ambiente José Mateo Rodríguez 2021-2022, que le entrega REIMA AC, UNICEPES México y Fondo Verde, pues es un gran homenaje a esta labor. ¿Cómo se siente de esta distinción que le han hecho?
Pues muy contento, reitero, nunca llegué a imaginar recibir una distinción tan alta. Hay gente, creo que es más merecedora de ese reconocimiento. A nivel, lo que he conocido de Latinoamérica a través de esta red iberoamericana es que hay luchadores increíbles, mujeres y hombres en todo Latinoamérica, que se están jugando la vida porque se están oponiendo a la destrucción de sus sitios por grandes empresas petroleras, por grandes transnacionales mineras, por madereros. Y algunos de ellos han sido asesinados, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo digo que cada quien, desde nuestra trinchera, estamos tratando de aportar un poquito para conservar lo poco que ya tenemos en este planeta. Uh-huh. Y que nuestras futuras generaciones, y lo digo ahorita ya que nunca me imaginé llegar a ser abuelo, mi nieto pueda conocer uh-huh. animales que a lo mejor, si no lo hacemos, los van a conocer en museos o en estampitas, ¿no?
Claro. Maestro, pues nos sumamos a este reconocimiento y pues también nos hemos sumado de forma directa con una campaña sonora que también tenemos aquí al aire en cuanto a contribuir con el tema de la concienciación y de la educación a el respeto a la fauna silvestre, que fue también pues una colaboración con ustedes, con esta unidad de rescate, para saber exactamente qué es lo que hay que informarle y qué es lo en qué hay que reeducarnos en ese sentido. Y de esa manera también contribuimos a este gran proyecto. Gracias por permitirnoslo y dejarnos también colaborar de esta manera. Ya para finalizar, ¿algún dato donde se pueden comunicar con usted, la gente que nos está sintonizando y que vea bien este proyecto y que cada vez más se suma gente colaboradora, altruista, a dónde pueden hacer pues esta colaboración con usted, maestro?
Sí, gracias, Celia. Hay dos medios. Un lado puede ser a través de la página que tenemos en Facebook, que es en Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur, en Autrán. Y a través de mi celular, que ya es público, ¿verdad? Todo el mundo me llama, manda uh-huh. mensaje, que es el 317-104-0070.
Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, es lo que nos resta decirle. Gracias, nuestro reconocimiento y felicidades. Gracias por hacer esto, por ahora sí que por la humanidad y por los seres vivos.
Muchísimas gracias por el espacio, muy amable.
Bien, pues vamos a una pausa muy breve, regresamos.
Señal Opinión.
Vamos ahora con la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora, que nos tiene su colaboración esta mañana. Muy buenos días, maestra Rosa Eugenia, la escuchamos.
Estimados radioescuchas, el 7 de junio pasado se cumplió un año más desde que en México, en 1951, se instituyó el Día de la Libertad de Prensa. Esa fecha en que durante la dictadura priista, año tras año, los dueños de los medios celebraban el día con banquetes para halagar a la fuente oficial por excelencia, la Presidencia de la República. Es por eso que me cae mal la efeméride, porque lo que se recuerda es una viciada relación prensa-gobierno, bajo el pretexto de afianzar el cumplimiento de los artículos 6 y 7 constitucionales y que se convirtió en una pasarela de besamanos en la que los dueños de los medios le rendían pleitesía al ocupante de la silla presidencial. Rafael Rodríguez Castañeda escribió un libro con capítulos de cada uno de los periodos presidenciales desde Miguel Alemán hasta Salinas de Gortari, pasando por Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría Álvarez y de la Madrid Hurtado. La constante es patética. Discursos de ejercicio de autolegitimación de los titulares del Ejecutivo Nacional, la evidente dependencia económica de los grandes conglomerados mediáticos de las diferentes épocas, de la publicidad oficial, una prensa recurrente en la autocensura para no ofender a la gran fuente presidencial, y lo peligrosamente paralelo al discurso mañanero que hoy nos recetan. La narrativa de que la libertad de prensa se ha de ejercer con responsabilidad patriótica, como si disentir con el presidente fuera traicionar a México. La historia es esclarecedora y cruel a los ojos de quienes estamos asentados en el futuro de aquellos escenarios ahora ya pasados. Leer los discursos de Díaz Ordaz acerca de la conquista de la libertad de prensa como un derecho de todos los mexicanos, el elogio de Alemán Valdés por el compromiso cumplido de la prensa mexicana de reflejar el progreso del país en diferentes aspectos, o que en 1954 se inauguró una nueva planta de PIPSA, sí, la paraestatal productora controladora de papel para los medios impresos, en el marco del susodicho 7 de junio, simplemente revuelve las vísceras y le da cierta razón al siempre sarcástico, pero no por ello desacertado Rius, al referirse a que en el periodo alemanista hay libertad absoluta para publicar todo lo que desea el gobierno. Por eso, cuando el 3 de junio López Obrador dijo que le daba pena ajena el reporte periodístico de Carmen Aristegui, quien desde su medio ha disentido del discurso oficial y mostrado, siguiendo investigaciones de medios internacionales como El País y otros nacionales, la inacción del gobierno actual en contra de Peña Nieto por las evidentes muestras de enriquecimiento ilícito, con la interpretación de un acuerdo de no agresión, lo que da pena ajena es escuchar a un presidente actual argumentando que no es como los anteriores y que le agradece a su antecesor que no se haya metido en el proceso electoral de la sucesión presidencial de 2018. Como si ese no fuera el deber de cada presidente. Con guiños a la narrativa del pasado y ofensivas declaraciones en contra de la prensa crítica y combativa por no cumplir con el discurso presidencial de alinearse a lo que se ha construido acomodaticiamente para los ostentadores de poder como lo que debe ser la libertad de prensa, supeditada a lo que el presidente dice es la responsabilidad por la patria. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
Avanzamos con más información. El CUSUR realiza la marcha 108 por la autonomía universitaria. En punto de las 11:53 horas, estudiantes y personal académico y administrativo del Centro Universitario del Sur de Ciudad Guzmán partieron al edificio de Rectoría General rumbo a Casa Jalisco para exigir respeto a la autonomía universitaria y que sean devueltos los 140 millones de pesos que se habían asignado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. En total, 151 personas participaron en la caminata por la autonomía, la salud y la educación. Es la caminata número 108. Durante su trayecto a Casa Jalisco hubo cero incidentes. Los manifestantes llegaron a su destino a las 12:45 horas. Así lo afirmó el jefe de la Unidad de Protección Civil de la Universidad de Guadalajara, el maestro José Luis Velázquez González. Por su parte, el rector del Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, el doctor José Guadalupe Salazar, informó que al concluir la marcha se formaría una comisión encabezada por la secretaria administrativa, la maestra María Elizabeth Domínguez, para entregar en el Palacio de Gobierno 2,857 cartas firmadas por ciudadanos y distinguidos y dirigidas al gobernador con la petición de que se restituyan los recursos a la Universidad de Guadalajara para la conclusión del Museo de Ciencias Ambientales.
Señal estatal.
Epidemiólogo ve la necesidad de regresar al cubrebocas en Jalisco debido a que han incrementado diariamente los contagios de COVID desde el 10 de mayo. Se eliminó el uso de cubrebocas y el epidemiólogo investigador de la UDG, Carlos Alonso Reynoso, ve necesario regresar a utilizar mascarillas en espacios cerrados y con aglomeraciones. Por su parte, validó la decisión de la UDG de que los alumnos regresen a los salones de clases con cubrebocas y más donde no hay ventilación adecuada.
Señal Nacional.
Seguirán suspendidas las corridas de toros en la Plaza México. El 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ratificó la suspensión provisional que un juez federal concedió a la Asociación de Justicia para que se cancelen los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos. Por ello, las corridas de toros en la Plaza México continúan suspendidas.
El resumen.
En resumen, esta mañana no se cumple recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco sobre el uso de los agroquímicos. La Costa Sur y Sierra de Amula registran 23 carpetas de investigación por actos de corrupción. Alcalde de Tuscacuesco justifica fallas en el sistema de agua potable y asegura que no volverá a suceder. El Grullo Pride convoca a la segunda marcha por el mes del orgullo gay. Productores de la Costa Sur fueron beneficiados con 5 millones de pesos para desarrollo forestal sustentable. El Limón conmemoró 101 años de su fundación. Cucuzú realiza la marcha 108 por autonomía universitaria. Epidemiólogo ve necesidad de regresar al cubrebocas en el estado de Jalisco. Seguirán suspendidas las corridas de toros en la Plaza México. Gracias, ya nos vamos. Le deseo que tenga un excelente día y me voy a despedir con esta frase de un escritor anónimo. Dice, cuanto más posee el hombre, menos se posee a sí mismo. Que tenga muy buenos días, nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.